8:33, primer café que nos tomamos con el virólogo Raúl Ortiz de Lejarazu. Doctor Ortiz de Lejarazu, egunon, muy buenos días.
Buenos días, soy médico, no biólogo.
Virólogo había dicho yo. Vale. Sí. Con el doctor Ortiz de Lejarazu. Bueno, señor Ortiz de Lejarazu, la primera pregunta es obligada. ¿Cómo ve usted la evolución de la pandemia?
Bueno, pues está siguiendo, no te diría que los cauces normales, pero sí lo esperado. Hubo un trabajo hace aproximadamente un año y medio, al inicio de la pandemia, publicado en una revista muy prestigiosa, en que dibujaba los escenarios de la aparición de un nuevo coronavirus. Y la verdad, hasta ahora ha acertado. Lo único que puede modificar eso, y de hecho lo está modificando, es la vacuna, pero hay que tener en cuenta que aproximadamente ahora en el mundo, en todo el mundo, se han puesto 600 millones más o menos de vacunas frente a los 7.000 millones de personas que hay. Yo creo que esto hay que mirarlo en forma global, y este virus pues ha venido para quedarse entre nosotros, así que tendremos que acostumbrarnos a convivir con él de otra manera, ¿eh? Tendremos que hacerlo de otra manera.
Quizá con... Bueno, es una buena pregunta. Le quería plantear la cuestión de la tercera dosis, que no sé si llamarlo exactamente tercera dosis o quizás hablar de una revacunación.
Bueno, yo creo que más bien ni puede ser una revacunación o puede ser una dosis de refuerzo. Yo lo puse el otro día en mi cuenta de Twitter, para aquellos que la quieran visitar, que se llama Doctor Lejarazu, arroba Doctor Lejarazu, sin más. Una tercera dosis da la impresión de que como que a la gente le están vacunando a plazos. Y a mí eso no me gusta, porque las vacunas se han hecho los ensayos de fase 2 y de fase 3 en base a dos dosis, las que tienen dos dosis, y en base a una dosis, las que tienen una dosis. Por lo tanto, esas personas que han recibido las vacunas correctamente ya están vacunados. Esto es muy importante, porque la diferencia entre estar vacunado y no estar vacunado es tremenda. Ayer intervenía una pequeña explicación en Twitter. Para que lo entienda la gente, las personas que están vacunadas, probablemente, aunque bajen los anticuerpos, pero sí que sigan manteniendo una defensa importante, sobre todo la gente joven, sobre todo los que no son muy mayores, que les permita defenderse contra la enfermedad grave y contra la muerte, que es realmente lo que importa. Dicho esto, a mí no me gusta hablar de tercera dosis, porque hay vacunas que tienen tres dosis y cuatro dosis, y esta tiene o una o dos, punto, ya estamos vacunados. Lo que pasa es que en algunas personas, por sus especiales características, sí que está observando, y nosotros hemos observado también en un estudio que estamos llevando a cabo desde el Centro Nacional de Gripe de Valladolid, en personas vacunadas de residencias de ancianos, que son las más vulnerables. Precisamente lo iniciamos porque vimos que el problema fundamental, hay que recordar de dónde venimos para no repetir los errores, fueron las residencias de ancianos. Y ahí se están produciendo ahora algunos casos entre gente vacunada, ¿no? Pues probablemente es porque bajan los anticuerpos. No les pierden del todo, pero baja. Entonces ahí es mejor decir una dosis de refuerzo. Uh-huh. Lo que se les va a poner es una dosis de refuerzo. Los americanos lo llaman, los ingleses lo llaman booster. No Munster, como oí el otro día, sino booster.
Booster, con sí, B. Con B.
Booster, con B. Es una dosis de refuerzo. Bueno, y eso veremos a ver. Y a lo mejor es necesario que a lo mejor los jóvenes o otras personas, si no hay... Yo confío mucho en las vacunas que van a venir, en las de segunda generación, seguro. Pero mucha gente a lo mejor se tiene que revacunar, pues a lo mejor periódicamente. Yo no sé la periodicidad, pues a lo mejor cada dos años o cada tres años. Y eso va a permitir mantener al virus a raya. Hay tres escenarios para que la gente lo entienda. Hay gente que se pregunta, ¿cuándo vamos a acabar con esto? No hemos acabado nunca con ningún virus. Cuando aparece uno entre nosotros, se encuentra tan cómodo que tiende a permanecer. El único virus que hemos erradicado los humanos ha sido el virus de la viruela, y eso fue gracias a una coincidencia de factores. El virus de la viruela tenía una vacuna, se descubrió una vacuna en la época de Jenner, 1800 o 1000, que realmente impedía la infección, no ya protegía de la enfermedad, sino que impedía la infección. Y luego había un reservorio animal, Había un reservorio exclusivamente humano. Es decir, la viruela no tenía ni murciélagos, ni pangolines, ni historias de estas, con lo cual es muy difícil. Dicho esto, pues ahora estamos en periodo, pues estamos en periodo de pandemia todavía. La OMS tendrá que declarar el fin de la pandemia en algún momento, pero cuando realmente las cifras no sean las que tenemos ahora o las que hay en algunos países de África o de Sudamérica. Y luego habrá una vacunación probablemente que será distinta en el periodo pospandémico precoz y otra en el pospandémico tardío. Que eso, pues eso, así que en un horizonte de, digamos, pues 2 años, 3 años, vamos a seguir teniendo embates, vamos a ver al menos en los periódicos en tal país y tal, y convivir va a ser una cuestión de tiempo.
Sí, ese es el mensaje que, bueno, pues que parece que va calando. Evidentemente, igual no podemos hablar de dejar la pandemia atrás, como usted mencionaba, sino más bien, bueno, pues de aprender a convivir con este virus y de mantenerlo a raya. Le quería preguntar por el llamamiento que hacían desde la OMS con esta, bueno, llamémosle si le parece tercera dosis, para acordarlo así a lo largo de la conversación, pero desde la OMS, bueno, llamaban a que los países ricos, digamos, no comenzaran con esa administración de esa tercera dosis y en su lugar facilitaran que lleguen más viales a los países a los que han puesto la etiqueta de pobres. Claro, por ejemplo, nos encontramos con el caso de África. Bueno, la población africana con pauta completa es ínfimo. Claro, estamos ante un
1,5%.
Un 1,5%, fíjese, con la pauta completa. Entonces, claro, lo que hemos aprendido con este virus es que, bueno, es un problema global y las soluciones también tienen que ser globales. Entonces, estamos viendo, claro, que hay como mucha diferencia de ritmo de vacunación, ¿no?, entre los distintos países y continentes.
Absolutamente, tienes toda la razón. Una pandemia de una enfermedad infecciosa pone de una manera horrible delante de los ojos de la gente, de lo que lo quiera ver, las diferencias que hay entre los países ricos, en los que si llaman a las 5 de la mañana, uno no espera que sea la policía la que va a entrar, sino simplemente que es un vecino que le va a avisar de que se ha dejado la luz del coche encendida, y que cuando le dejan la leche a la puerta de casa o el periódico no se lo va a robar nadie. Esa es la diferencia. Y además, otras diferencias muchísimo mayores, como es pues la inequidad en las vacunas. Bueno, Hay otros mensajes también. Tenemos que tener en cuenta que cuando la OMS dice ese mensaje, lo dice de verdad y lo dice con exactitud, porque hasta que no estemos todos vacunados, nadie estará protegido. Hay que tener en cuenta que si el virus se multiplica mucho en partes de Asia, Indonesia, o en partes de África, o en partes de Sudamérica, estamos dando oportunidades de que aparezcan nuevas variantes. Y esas variantes pueden llegar, como lo hemos visto, por muy lejos que estén, pueden llegar a nosotros. Eso ha ocurrido cada vez que el virus se ha multiplicado mucho, como ha sido en la India, como ha sido en Sudáfrica, como ha sido en Brasil, y han salido las variantes que todos conocemos, incluso la británica, cuando estaba en un brote importantísimo. O sea que cada vez que le dejas al virus correr y multiplicarse en muchas personas, le estás dando ocasión a que gire la ruleta y al final pues te acaba tocando el premio, ¿no? Lo que sucede es que la OMS tiene que dar consejos para todos los países. Y da la casualidad de que en la OMS hay más países pobres que ricos. Y entonces el mensaje de la OMS debe de ser ese. A mí me sorprendería que fuera otro mensaje. Los países, la OMS no tiene poder ejecutivo, recomienda, hace recomendaciones, todos lo saben. No, la OMS, lo que dice la OMS se puede obedecer o no se puede obedecer. Pero es una recomendación, y en cuanto a recomendación para la salud mundial, es buena. Ahora pasamos a lo que hacen los países. Claro, los países ricos que pueden comprar vacuna, lógicamente dirán, bueno, vamos a seguir protegiéndonos y cuando estemos protegidos vamos a ayudar a los demás. Yo creo que se puede intentar conciliar esas dos cosas. La idea de nuestro artículo es intentar, o de nuestro trabajo y de otros trabajos, es intentar poner una dosis de recuerdo, una dosis de recuerdo, solo a aquellas personas que realmente lo necesiten, no a todo el mundo, como están haciendo algunos países.
Sí, que os parece el mensaje que se está enviando, ¿no? Que prácticamente claro, ¿no?, todas las personas van a tener que recibir esa dosis.
Efectivamente, a mí no me gustaría que dijéramos dosis de recuerdo en otoño, sí o no. o dosis de refuerzo, porque a lo mejor puede no ser en otoño, a lo mejor imagínate que las personas de 50, 70 años pues necesitan un recuerdo, pero a lo mejor dentro de, yo qué sé, 18 meses o 20, pues a lo mejor, igual que ha sucedido, que enseguida hemos visto, hace 7 meses, 8, presenté un artículo en el que se veía que la gente que había pasado la COVID con una sola dosis tenía suficiente. Y entonces eso se plasmó en una recomendación en España, no está en todos los países, en España se plasmó en el documento, me parece que fue en la sexta o en la quinta, quintas instrucciones del Consejo Interterritorial, se dijo que había que poner una sola dosis a los 6 meses de pasar la infección. Exactamente igual con esto ahora. No se trata de decir, ¿pongo dosis de recuerdo o no pongo dosis de recuerdo? Vamos a poner dosis de recuerdo en los sitios donde hace falta. ¿Por qué? Porque nadie quiere que una persona que está en una residencia, la pobre, que no se puede mover o que tiene una movilidad muy restringida, imaginaros un joven metido en una residencia anciana, es increíble eso, pues que realmente, o por los familiares, que pueden estar vacunados pero infectados, aunque no tengan ningún síntoma, y eso se está viendo mucho, o por las personas que les cuidan, que no se han vacunado, o que habiéndose vacunado pueden estar infectadas, aunque no tengan ningún síntoma, pues realmente les infectemos, porque han bajado sus anticuerpos. O sea, eso lo vamos a hacer. Uh-huh. Y cuanto antes lleguemos a fortalecer la inmunidad en su conjunto, en los sitios donde se necesita, tapando huecos, pues tendremos más dosis de vacunas para vacunar y para ayudar a los países menos desarrollados. Y esto es de lo que se trata.
Claro, ese es el gran objetivo, ¿no? La inmunidad, la famosa inmunidad de grupo, que, bueno, pues también en esta materia hemos tenido cierto baile de cifras, vamos a decirlo así. Primero se ubicaba en el 70%, ahora ya el mensaje que se lanza desde el plantel de expertos es que la cosa va de vacunar todo lo que se pueda, cuanto más, mejor.
Efectivamente, y es toda la razón. Ese es el mensaje que a mí me encanta, que hay, y hay que explicarlo muy fácilmente. La inmunidad de grupo, a mí no me gusta y ya veo que tú también, ya te acostumbrarás a llamar las cosas por su nombre, que son mejor, porque imagínate al año que viene cuando pongan la cuarta dosis o la quinta. Yo, por ejemplo, este año en plan de broma he dicho que me voy a poner la 34ª dosis de la vacuna de gripe.
Bueno, yo de momento me quedo con la... Yo de momento estoy en la segunda todavía.
Bueno, y lo que dices es cierto, los números esos se sacaron o se obtuvieron al principio con una fórmula realmente bastante sencilla que tiene en cuenta el número reproductivo, es decir, el número de casos que una persona infectada hace durante el tiempo que está infectada, y se saca una media. Esa media al principio, si recordáis, era entre 2,5, podía llegar 2,3, más o menos. Cuando baja de 1, pues si cada persona infectada solo puede infectar a menos de 1, pues la epidemia o la pandemia va descendiendo, porque uh-huh. el número reproductivo es inferior a 1. Es lo que está pasando con la pérdida de población de España, porque necesitamos que cada matrimonio tenga más de 2 hijos, porque hay personas que no van a tener hijos nunca y otras que no se van a casar o que no quieren tener. Esto es lo mismo en las enfermedades. ¿Qué sucede? Las nuevas variantes, con esa 2,5 y un cálculo, que si queréis os doy la fórmula matemática, pues se puede calcular, salía más o menos un 65% aproximadamente. Lo que pasa es que luego hay que añadir algo más porque las vacunas no son 100% eficaces. Uh-huh. Y entonces ese factor hay que reducir. ¿Qué sucede? Aparecen las nuevas variantes. Y las nuevas variantes son más infecciosas. Eliminan más carga viral. Y entonces, digamos, el número reproductivo básico aumenta. Por lo tanto, al hacer la misma operación que antes, resulta que el número que da es mayor, al que hay que añadir el mismo coeficiente. En total que pasamos de un 70 probablemente a un 80 o a un 85%. Bueno, como realmente es muy difícil vacunar a un 80 o un 85% de la población, si tenemos en cuenta que probablemente por debajo de los adolescentes todavía no tenemos ninguna prueba para vacunar a niños, a lo mejor adolescentes sí, pero niños no, pues resulta que se tendrá que vacunar, como tú decías al principio de esta pregunta, prácticamente, los que más se pueda, la totalidad de la población en edad de vacunarse.
Fíjese que nos llega una pregunta de una oyente, doctora, al WhatsApp de Onda Vasca, 688-854-852. Alguien que nos dice que tiene 70 años y habiendo pasado el COVID le pusieron 2 dosis de Pfizer. Pregunta si se tendrá que poner una tercera o una dosis de recuerdo.
Bueno, mira, yo lo que le puedo decir es que, en primer lugar, cuando se lo pusieron, pues lo que hicieron fue hacer caso a las recomendaciones. Las recomendaciones que se han dado para las personas que decía antes de, que tienen COVID solo son hasta 65 años. Es decir, por encima de 65 años, aunque se haya pasado la COVID, se ponen 2 dosis de Pfizer. Uh-huh. Es probable que ella no necesitara dosis de recuerdo. Es probable. ¿Sí? Nosotros estamos viendo que la gran diferencia en los mayores de tener niveles más altos de anticuerpos o más bajos después de la primera dosis y después de la segunda dosis es haber pasado o no la infección. Eso sí, comprobada por PCR, comprobada por el laboratorio. No, yo creo que he pasado COVID, que dice mucha gente. Yo es que creo que he pasado COVID. Me voy a vacunar, pero yo creo que lo he pasado ya. No. Tener conciencia. Entonces es probable, vamos, seguro que todas esas personas que han pasado COVID y luego se han vacunado tienen un nivel de respuesta muchísimo mayores, porque la infección natural toca teclas del sistema inmune que la vacuna no. Por ejemplo, eso lo puede comprobar y lo sabe todo el mundo. Nosotros hemos visto que las personas que tenían, que habían pasado COVID, tenían no solo anticuerpos frente a la proteína S y a la proteína S1 y al receptor del virus, al RBD, que es con lo que se vacuna sobre todo las de Pfizer y Moderna, sino tenían anticuerpos frente a muchas otras más cosas. Y nosotros no hemos ensayado la respuesta celular, pero seguro que las personas que han pasado la COVID tienen una magnífica respuesta celular que es muy protectora. Entonces, la diferencia entre los que hayan pasado COVID y se hayan vacunado, y los que no hayan pasado COVID, yo creo que es muy, muy importante.
Todavía está por terminar de dilucidar, de estudiar, no sé si me puede dar algún dato en ese sentido, ¿cuánto dura la inmunidad de quienes han pasado el COVID y cuánto dura la inmunidad de quienes han sido vacunados?
Pues es una pregunta que no te voy a poder responder, porque no ha pasado tiempo suficiente. Y probablemente no sea exactamente igual con todas las vacunas, ¿eh? De hecho, las primeras vacunas, los primeros que dieron la alerta en tener que poner una dosis de recuerdo fueron Pfizer, si no recuerdo mal, y Moderna ha seguido por el mismo sitio. Hasta ahora AstraZeneca no he oído absolutamente nada, pero es probable que también lo pueda hacer. Y realmente, si nosotros vemos lo que ocurre con otras infecciones por coronavirus, los coronavirus que tenemos, endémicos, que como sabéis hay cuatro coronavirus endémicos, tiene unos nombres muy raros. Se llama 1229E, que parece un nombre de muñequito de la Guerra de las Galaxias, y el otro se llama OC43, el otro se llama NL63, este sí que sé por qué es, porque se descubrió en Holanda, y de Nederland es NL63, y hay otro que se llama HK1, porque se descubrió en Hong Kong, Pero bueno, esos cuatro que producen normalmente síndromes similares a catarros, algunas veces pueden producir neumonías, pero no tan graves como este. Cuando te infectas con uno de ellos, pues a lo mejor tardas en infectarte aproximadamente 1 año y medio o incluso 2. La posibilidad, no es que todo el mundo se vaya a infectar a los 2 años, pero se ha visto que personas en los que se había demostrado, yo por ejemplo sé que me he infectado por OC43 porque en el laboratorio me hice una prueba porque creía que tenía otra cosa, una PCR, cuando todavía no estaba circulando este coronavirus. Esto fue en el año, me parece, 2018, y tuve una infección por OC43. Bueno, pues si vuelvo a tener otra, no he tenido ninguna más, pero en los casos en los que eso se ha producido, ha sido aproximadamente 1 año y medio, 2 años, como muy pronto. Bueno, este virus tiene cuadros mucho más graves. Cuando los cuadros son mucho más graves, digamos que la replicación del virus es más intensa también, o en general es más intensa, y por lo tanto el estímulo que se le da al sistema inmune, el empuje, por decirlo así, es mayor. O sea, que se tiende a hacer una respuesta mucho mayor frente a una infección que es muy pequeñita, muy banal, inadvertida, que frente a otra. Entonces, yo calculo que durará aproximadamente la infección natural como mínimo 2 años. Si la vacuna Hombre, las vacunas se hacen para que duren lo mismo. Lo que sucede es que eso es lo único que no se ha podido medir en cuando se han obtenido tan rápidamente las vacunas. Ha habido algunas cosas que no se han podido medir. Una de ellas es esta, la duración. En estos momentos hay personas que ya tienen 2 años vacunadas. Así que, bueno, a lo mejor hay ruidos porque se han levantado mis nietos. Yo estoy de vacaciones. Y parece que alguno se ha levantado en el pie izquierdo.
Bueno, no pasa nada, es perfectamente
normal.
Son unos alaritos
desgarradores. Yo creo que le están inoculando coronavirus. Bueno, y entonces yo creo que realmente lo que sucede ahí es que con estas vacunas todavía, pues en los próximos meses saldrán los datos, pero probablemente haya diferencias y haya algunas de los anticuerpos, ojo, en gente joven pueda durar mucho más que en gente mayor, con un tema que se llama inmunosenescencia. Los jóvenes tenéis muchas más células naive, que son las células, digamos, sin estrenar, que salen a ver qué pasa, ¿eh?, y empiezan a producir anticuerpos. Nosotros tenemos menos, tenemos también menos respuesta. Los jóvenes no tienen un perfil proinflamatorio. Nosotros, sin querer, cuando recibimos algún aviso, enseguida reaccionamos como si viéramos viejos malhumorados y producimos citoquinas. Entonces, es probable que las vacunas duren más en gente joven o adultos jóvenes, 30, 40 años, que ya mayores.
Nos plantean otra cuestión en el WhatsApp de Onda Vasca, doctor. Nos preguntan si existen ensayos clínicos en marcha para determinar si los vacunados, aun pudiendo transmitir el virus, lo hacen con menor eficacia, digamos, que los no vacunados.
Sí, ya hay datos de esos. Y en general las personas vacunadas, en general, tienden a producir menos cantidades de virus. Lo que sucede es que, como ahora hay muchas infecciones por la nueva variante que produce más carga viral, el hecho de que nos se estén infectando con variantes nuevas que producen más carga viral, al final la infecciosidad queda más o menos a la par. Pero ya hay trabajos que lo han estudiado.
Le quería preguntar también por una especie de polémica abierta que tenemos, doctor. Mencionaba usted antes la situación en las residencias de ancianos y parece que cada vez más voces están poniendo el foco en el debate sobre la obligatoriedad de la vacunación, al menos para el personal de las residencias. ¿Usted qué opina?
Bueno, yo creo que las vacunas no deben ser obligatorias para nadie. Creo que el principio en España es uno de los países, afortunadamente, en que hay un sentimiento mayor. Pero, hombre, dicho esto, yo creo que sí que, si no es obligatorio, porque a nadie se le puede obligar, sí que debe ser un requisito. Es decir, es como si a ti, por ejemplo, Aranzazu, que te encanta conducir...
Iranzu,
perdón. No, Aranzazu fue la que me llamó ayer, la que contactó. Iranzu, pues a ti que te gusta mucho conducir, por ejemplo, pues dice, pues yo quiero conducir un autobús, que me hace mucha gracia, uno amarillo. Necesitas un carnet especial. Bueno, si yo sé conducir un coche, yo ya voy por aquí. ¿Entiendes lo que digo? Igual que nos obligan a vacunarnos, entre comillas, lo que nos exigen es un pasaporte internacional de vacunación. Cuando vamos a un sitio donde hay fiebre amarilla, porque la fiebre amarilla, y muchos de los que te oyen habrán ido a países africanos, a países de Sudamérica, donde se han tenido que vacunar de fiebre amarilla, porque si no, no les dejaban entrar. Aunque pusieran un billete en el pasaporte, en el certificado de vacunación, no te dejan entrar, pues esto podría ser una solución. Es decir, oiga, ustedes tienen un plazo de 3 meses para normalizar la situación, pero un requisito ahora, porque estamos en una situación excepcional, es que ustedes se vacunen. Eso lo van a hacer muchos países, probablemente. En Estados Unidos ya hay sitios donde hay hospitales donde un requisito para trabajar en el hospital es estar vacunado de gripe. Porque una gripe, una persona, imagínate, una persona mayor que se ha roto la cadera y que ingresa en traumatología y no llega a salir porque se coge una gripe en el hospital, pues no está vacunada ella y o estando vacunada, que la vacuna no hace tanto efecto en los mayores como en otras personas, pues resulta que se la contagia por una enfermera o por un médico que la pone el Fonendos y de paso le contagia la gripe. Bueno, esto es así. O sea, los sanitarios es como si yo quiero hacer medicina y no me gusta ver la sangre. Pues hombre, si no me gusta ver la sangre, tendré que hacer otra cosa cuando acabe, pero de momento los 6 años que tengo de estudiar me tengo que conformar con eso. Yo creo que más que por la vía de la obligación, por la vía del requisito. en Australia, por ejemplo, no hay ninguna vacuna obligatoria, pero el que no vacuna a sus hijos, pues entonces no pueden ir a la misma guardería. Hay otras, digamos, o escuela, hay otras escuelas para los que no se vacunan, y encima, además, los padres no tienen la exención, digamos, de Hacienda que tienen por hijos de la misma categoría, del mismo tamaño que los que no lo tienen, porque piensan los australianos que van, digamos, a tener que pagar más en conjunto por la gente que no está vacunada, y van a tener más. O sea, yo creo que hay muchas maneras, pero obligar por obligar simplemente, yo creo que eso no funciona.
Claro, luego nos encontramos también, por ejemplo, bueno, pues con el pasaporte COVID, que por ejemplo en Francia, o al menos en algunos lugares de Francia, ya se está empezando a pedir para acceder, por ejemplo, a la hostelería. ¿Cree que este pasaporte, bueno, pues soluciona algo en ese sentido?
Bueno, podría solucionar. Lo que sucede, yo tengo distintas experiencias, o sé cómo funciona en otros sitios, pero realmente hay algo que no se puede hacer, y es pasar la responsabilidad de exigir un documento a gente que su trabajo no le exigía esa responsabilidad. Es decir, cuando me dicen hostelería, bueno, pues a lo mejor en un hotel, a lo mejor se puede, o se puede compaginar más, pero en un bar, o se tiene una terminal en la que, como en los aeropuertos, uno vaya con el teléfono y lo ponga, y se le ponga verde y se le abra la puerta del local, o si no, yo no me imagino a un camarero o a una camarera pidiéndote a ti o a mí, oiga, tiene usted, pues ya se puede levantar y deje la mesa a estos otros, porque se organizarían unas brescas terribles. O sea, una medida, antes de implementarla, hay que ver si se puede implementar o vamos a convertirlo eso. Y yo creo que en este aspecto, o hacemos algún método simplemente que no obligue, que no obligue al personal a realmente hacer esto, o si no, es muy difícil. Una vez que lo implantemos, pues será como muchas veces que vas por un sitio o por un supermercado, y ahí estaba un supermercado y sin querer me había rascado la nariz, me había dejado la mascarilla por debajo, y enseguida me dijo una señora, oiga, cúbrase la nariz, le habrá pasado a cualquiera, oiga, póngase la mascarilla. Pues esto igual, cuando se normalice un sistema de control que no implique un enfrentamiento con la persona, pues probablemente se dé con la misma normalidad.
Todo esto sin olvidar que se sigue trabajando en esas vacunas de segunda generación que mencionaba usted antes, doctor. Y me gustaría también, bueno, incidir en una parte del mensaje, y es la de que las vacunas no protegen o pueden no ser efectivas al 100%. Porque, claro, esto es algo que ha aprovechado, bueno, pues cierto sector de la sociedad, no necesariamente antivacunas, pero bueno, que sí está mostrando cierto escepticismo, pues prácticamente para poner en duda todo el sistema. Yo no sé usted qué opina de esto.
Pues sí, yo ayer lo decía en un Twitter, que decía, digo, mirad, ninguna vacuna es 100% eficaz. No hay una vacuna frente a ninguna enfermedad que sea 100% eficaz, igual que no hay un fármaco 100% eficaz. Porque si la medicina fuera 2 más 2, 4, pues no hacía falta en los médicos. No harían, vamos, se llegaría a una máquina, le diría los síntomas, y le diría su receta, gracias, siguiente. Uh-huh. 2 y 2 en medicina, lo saben los alumnos a los que he dado clase, pues son 4,3 más menos 0,1, y entonces nunca se sabe dónde está el límite. Dicho eso, las vacunas, pues como tú dices, no son 100% eficaces. Hay algunas que tienen un 85, que tienen un 90. ¿Qué quiere decir lo del 90? No quiere decir que cada 10 se infecte uno, eso no. Quiere decir que en el grupo de vacunados hay un 90% menos de infecciones que en el grupo de no vacunados. Pero sí que hay infecciones, sí que hay infecciones. Por lo tanto, esas infecciones, me refiero a enfermedad, vamos a decir, infecciones, enfermedad lo que tiene síntomas, infección lo que no tiene síntomas. Uh-huh. Pero es que el tema es que en un porcentaje importante de los otros sí que va a poder haber infecciones. Y aunque las infecciones en algunos casos puedan tener menor carga viral, que ahora no es el caso porque con la variante Delta se recuperan otra vez las mismas cargas virales que antes, pues eso no evita la transmisión. Las vacunas que tenemos ahora están hechas para proteger al individuo, pero no para evitar la transmisión. Ojalá tengamos vacunas de segunda generación que puedan evitar la transmisión, o por lo menos que permitan vacunar a más gente. Yo creo que una cosa importante para las vacunas de segunda generación, y lo decía hace pocas semanas en un simposio internacional en el que participé con veterinarios y con Ilaria Capua, que es una ex senadora italiana, pues una viróloga italiana que está afincada en Estados Unidos, magnífica, decía, necesitamos una vacuna estable a temperatura ambiente. Es decir, que no tengamos, no ya que congelarla a menos 70 o a menos 60, ni que congelarla en el frigorífico, ni que tenerla en el frigorífico. Lo ideal para llegar aún a todo el mundo, hay que tener en cuenta que hay muchísimos países que el principal problema para vacunar es llevar la vacuna en condiciones, o sea, y eso no se puede hacer ahora, es tener una vacuna estable. Ojalá que en esas segunda o tercera generación de vacunas haya alguna que se aproxime a eso. Eso sería un avance importantísimo.
Y evidentemente se sigue investigando, se sigue trabajando. Ya para finalizar, doctor Ortiz de Lejarazu, nos preguntan también por su opinión sobre ese estudio de investigadores de la Universidad del País Vasco que han descubierto un millar de nuevos compuestos que impiden la infección por COVID-19, entre ellos el sulconazol, un agente antifúngico. Bueno, no sé si ha tenido oportunidad de interesarse por este estudio.
Esto forma parte de la carrera enorme, hasta ahora con pocos éxitos, que hay para descubrir un fármaco. Para que lo entiendan los que atienden a tu programa, hay dos maneras al principio de que aparece un agente infeccioso de aproximarse. Una de ellas es saber las dianas, es decir, los sitios donde le hacemos daño al bicho, por decirlo de alguna manera, y otra, ver en lo que tenemos en la estantería ya hecho, en la farmacopea internacional, que son millares y millares de productos, cuáles podrían interferir con la multiplicación del virus, en este caso, o incluso alterando las condiciones de la célula donde se multiplica. Y entonces hay ahora unos programas, unos programas informáticos que hacen eso a una velocidad increíble. Se tarda mucho tiempo. Y este estudio parte de ahí, y luego lo que sucede es que una vez seleccionado el fármaco, en este caso el fluconazol, que es un antifúngico, lo que hay que hacer es ensayos en animales, ensayos en células, en el laboratorio infectadas, etcétera, etcétera. Este es lo mismo que se ha hecho para la plidina. No sé si has oído hablar de la plidina. La plidina es una sustancia también que tiene una actividad enorme in vitro, aunque luego hay que inyectarla. Quiero decir, no es de aplicación fácil, porque un medicamento lo que se pretende es que pueda ser de administración oral. El fluconazol, por ejemplo, puede ser de administración oral. O el molnupiravir. Es decir, al principio no hay fármacos. ¿Y qué hacemos? Vamos a ver de lo que tenemos si sirve. Porque además, alguno que se ha hecho nuevo, como el remdesivir, pues se ha visto que el efecto que tiene es muy limitado. Tener un fármaco es muy importante. Porque, como tú has dicho, vamos a seguir teniendo infecciones. Y algunas pueden ser graves. Si tenemos un fármaco para tratarlas, además de la vacuna, eso es genial, porque podemos tratar con algo muy directo a los pacientes que puedan producirse. Eso, seguro que el descubrimiento de un fármaco indicará un antes y un después en la pandemia. Estoy convencido de ello.
Con ese mensaje nos quedamos, porque nos han dado ya las 9:06. Doctor Raúl Ortiz de Lejarazu, es que ricasco. Muchas gracias por haber compartido este primer café con Onda Vasca.
Eskerrik asko.